Nos toca hoy hablar, como bien dijo nuestro hermano Juan en la introducción, sobre que Dios es. Muy bien, otra vez, no piense en Dios como diferentes compartimientos. Es que Dios es amor. Y por supuesto vamos a hablar de un amor eterno, de un amor que es distinto, de un amor que viene, que es de Dios. Por lo tanto, Él es eterno de su ser. Entonces, simplemente dividimos los atributos y ponemos los atributos en diferentes maneras, formas para nosotros entender cómo es Dios y cómo Dios se ha revelado a nosotros. O sea que cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de atributos que pueden ser conocidos por las criaturas que Él creó, o sea, por nosotros los seres humanos, los hombres. Y eso es fantástico como creyentes, poder entender el amor de Dios. Igual como cualquier otro que hemos estado hablando nosotros, usted se va a dar cuenta que hemos creído siempre mal de Dios. La gente piensa de que el amor es algo muy abstracto. Muy bien, entonces espero que se estén disfrutando y gozando también de los atributos de Dios. Estos mensajes son doctrinales. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Eso es lo que vimos la semana pasada. Quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia e inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo y interesante la definición como comienza aquí. Después es benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. ¿Por qué están relacionados? Porque todo proviene del amor. Y hay diferentes maneras como el amor de Dios se aplica en nuestra vida. Vamos a hablar después de benevolencia, de la bondad de nuestro buen Dios. Ahora, yo no me acuerdo a ver qué es lo que he puesto aquí, pero vamos a ver. Estamos aquí, ¿no es cierto? Y hablamos de verdad. La verdad nos hace, la verdad nos sustenta, la verdad nos alimenta. Dios tiene el poder para hacerlo. Y Dios quiere que se haga estas cosas y por eso Él es amor. Luego vamos a ver esos atributos morales. Estos son operativos. Cuando hablamos de operativos, son las cosas que Dios hace. Ciertamente el bien y la compasión de Dios me seguirán, cantaron ustedes. En el amor no se puede hablar de amor si no se hace. No es un sentimiento, no es algo abstracto, es lo que Dios hace, ¿no? Y vamos a ver los atributos morales, o sea, cómo obra Dios, cómo lo vemos nosotros, con bondad, esto se aplica ¿a qué? Al amor, con santidad se aplica a su verdad y con justicia se aplica a su poder. Interesante, ¿no? Interesante la manera y lo a mí no puedes relacionar con lo que es Dios como ser humano. Ahora déjame ver si hice bien. Ah, sí, Dios es amor. Ta, ta, ta. Me encanta cuando funciona la tecnología. Oramos, oremos. Señor, así como tú eres incomprensible, tu amor también es incomprensible. Es entendido solamente por aquellos que hemos experimentado tu amor de complacencia. Gracias te damos por ese amor mostrado en tu Hijo Jesucristo al morir por nosotros en la cruz y dejar la tumba vacía. Gracias te damos porque tú eres el único ser que amas sin total egoísmo, que amas sin esperar nada a cambio, porque tú no necesitas de ninguno. Tú eres un Dios que estás lleno de amor, compasión y bondad, de santidad, de justicia. Así que ayúdanos y enséñanos en este día, en esta hora aquí a tu pueblo, que quizás de oídas te había oído. Por años vienen escuchando acerca de ti, que puedan experimentar tu amor en verdad. Doblega la voluntad, vence sobre el odio, las tinieblas, el rencor de mucha gente. El odio que tienen contra ti, que hasta te niegan o dudan de tu existencia. Haz que tu amor los venza. A través de toda la Biblia es la historia de la redención, de que tu amor nos vence. Gana esa batalla, esa victoria sobre nosotros en esta hora. Doblega corazones, condúcelos al arrepentimiento, porque tú eres todo el bien que ellos necesitan. No hay otro bien para ellos aparte de ti. Por eso oramos que tu Santo Espíritu pueda abrir la mente y el corazón. Las dos cosas. No solamente el cerebro, también el corazón. Toca nuestros cuerpos, nuestras almas. Que seamos inundados de este amor. Nosotros como tus hijos, que no haya la menor duda de que en verdad tú nos amas. Que no importa que pasemos por este valle de sombra, de muerte, que tengamos dolores o aflicciones, eso no mengua para nada el amor que tú nos tienes y el bien final que harás sobre nosotros. Glorifícate en el nombre de Cristo nuestro Señor, hemos orado. Amén. Hay tres definiciones que el Nuevo Testamento nos da acerca de Dios. Rápido, fácil, en cortas palabras, y como también el maestro de escuela dominical dijo, es algo simple. Pero uno aprende por la experiencia que mientras más simple es algo, más difícil es de comprender. No sé por qué, pero así es. Mientras más simple es algo, no hay que componerlo, no hay que hacer nada. No hay que añadirle porque entonces pierde su simpleza. Lo que pasa es que a través de nosotros es difícil entender o comprender lo que Dios es. Creo que no necesito recordarles que pueden escuchar de nuevo Dios es Espíritu. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 5, nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando anunciábamos la verdad de Dios está ligada a la manutención, que la verdad nos libera, la verdad nos alimenta, nos nutre. Es la ternura en cuanto de Dios para nosotros. Él es la verdad. Cuando hablamos del amor de Dios es luz. Es lo que ilumina nuestro sendero. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad conduce a la vida. Es el amor de Dios que ha logrado todo esto. Entonces, para el apóstol Juan, que era un apóstol fuerte de carácter, era apodado el hijo del trueno, es interesante cómo es usado por Dios, no solo en el Evangelio, sino en las epístolas, sobre todo para el pueblo de Dios, en guiarnos a esa verdad. Así que parte de Dios es luz. Y fíjate, Génesis empieza diciendo que lo primero que Dios creó es luz, sea la luz. Y siempre volvemos a esa hermosa parte de la creación. Lo primero que Dios creó fue una luz visible, una luz que se podía entender, comprender. La creación es parte de esa luz. Si no tomamos en cuenta la caída, por eso hay que tomar en cuenta la caída, entonces otra vez volvemos a entender. ¿Por qué es la luz? La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a esta tierra. ¿Eh? No está hablando de luz solar, no está hablando de las luces de las estrellas que están a millones de años luz. Está hablando de aquello que ilumina nuestro camino, nuestro sendero, aquello que es Dios para nosotros. Y luz que es la verdad, Dios que es la luz. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y la luz lo asociamos con el bien, las tinieblas, con el miedo, la oscuridad, el pecado. ¿No te has dado cuenta que siempre queremos luz? Cuando yo entro a un lugar y hoy día muchas iglesias quieren estar en tinieblas, yo digo, no hay razón de eso. ¿Es para que la gente se concentre o ponerlos en ese estado de shock y conmoción? Dios es luz. Y las tinieblas salen por allí cuando prendes la luz. No pueden estar de la mano. El bien de Dios es luz. Por lo tanto, es amor. Porque si las tinieblas nos traen miedo, somos casi todos nictofóbicos. Miedo a la oscuridad es eso. No es una palabra complicada, es simplemente para demostrarles que es una palabra rara. Nictofóbicos. Los niños como que tienen temor a que le ponemos una lucecita, les cantamos. Pero Dios es luz. Y nota cómo el apóstol Juan habla aquí en Primera de Juan ahora, en el capítulo 4, por supuesto, el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, otra definición de Dios. Y luego nos pasa a explicar cómo se muestra, cómo se hace el amor de Dios. Nota el versículo 18, que es un versículo bien, bien interesante. En el amor no hay tinieblas. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué haces? Estoy escondido porque tengo miedo. ¿Te has tenido miedo? ¿Tienes temor a algo? Bueno, mujeres pueden tenerle miedo a las cucarachas, a los ratones, un pánico, ¿eh? A las ranas, otros tienen a las ranas, o a los gusanos. La cosa curiosa es que cuando yo me he topado con personas que tienen algún tipo de fobia, ¿no? Había una persona, por ejemplo, que tú, es un poco raro, y no sé cuál sería su nombre técnico, pues sé que es fobia, pero tiene fobia a los gusanos. Y en esa entonces había una mesa aquí con ramos y dice, ahí hay gusanos. Lo ven, lo que tienen miedo, lo ven. Yo me acuerdo de una muchachita, Isaura, a lo mejor yo sé que hay varios puertorriqueños que escuchan por internet los mensajes. Y ella me decía, pastor, a mí las cucarachas me trillan. Es un lenguaje puertorriqueño, puede decir, las cucarachas me persiguen. ¿Verdad? A veces le tienes tanto pánico a algo y piensas que te está correteando. En realidad la cucaracha está más asustada que tú. El gusano no te ha hecho nada. ¿Qué? Imagínate tú, es un invertebrado, lo pisas y va a estar desparramado por todas partes. Igual una araña, la comparación del tamaño y la distancia, pero uy, la aracnofobia. Y ahí ahora viene por ahí el mes tenebroso y la gente comienza a ponerte la araña. Lo ponemos así, cuando en realidad no pueden admirar los buenos o los tremendos arquitectos que son las arañas. Cuando comienzan a tejer. Es bellísimo, ¿no? Hay arañas que son muy bonitas, pero no le digas eso al que tiene fobia. Yo quisiera estar lejos de las arañas. Eso es uno de los insectos que no me gusta. Otros pueden ser repulsivos, pero tenerle temor a Dios, miedo a Dios, no el temor bíblico, eso sí es triste, y eso tiene todo el mundo. Y lo primero que dice Dios aquí, a través del apóstol Juan, es que aquel que anda en la luz, aquel que conoce que Dios es espíritu, aquel que sabe que Dios es amor, no tiene temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y mira cómo el apóstol desarrolla este lenguaje del amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Mentiroso. Entonces la mentira se opone a la verdad, que es Dios. La mentira conduce a la muerte. La luz no puede habitar, cohabitar con las tinieblas. La luz echa fuera el temor, porque puedes ver con objetividad. ¿Tú sabes cómo se alejan los temores? Así es, por ejemplo, tú tienes miedo a la oscuridad porque no sabes lo que hay allí. Pero cuando prendes la luz, tú ves. O por ejemplo, tú puedes ver algo, acuestas a dormir y cierras la puerta y de repente en la noche piensas que hay algo, una figura detrás de la puerta. Hay algo allí que te está mirando. Prendes la luz y es una bata que has colgado detrás de la puerta. El miedo es por la ignorancia, no saber. Pero Dios, que es verdad, te libera de la ignorancia y por lo tanto te libera del temor. Nota, por ejemplo, el contraste. Y estoy aquí simplemente argumentando en la introducción en cuanto a la religión que te mete miedo. Hay mucha gente que sigue una religión, pero la religión le mete miedo. Te vas a ir al infierno. Si tú no haces estas cosas, te vas a ir al infierno. Dios te va a castigar. Tú tienes que hacer esto y pagar tantas cosas allí porque tu religión es de obras. Tú no conoces el amor de Dios. Tú no sabes lo que es el amor de Dios. La gente siempre piensa de que Dios está ahí con un bate, con un palo, esperando que tú hagas algo malo para darte por la cabeza. Ignorancia, porque Dios no es así. Ya hubieras desaparecido hace tiempo de la tierra. Ni siquiera hubiéramos nacido por no entender que la longanimidad de Dios, de cómo Él nos ama a pesar de, y vamos a ir especificando todo esto. Muy bien, adentrémonos en un segundo punto. Entonces, Dios es amor, lo relacionamos con Dios es luz. La verdad conduce a la vida. ¿Por qué? Porque todas estas cosas es Dios quien nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado que nos conduce a la muerte. Podemos nosotros recordar que Dios, por lo tanto, es el bien supremo y absoluto porque es el único ser verdadero. Cuando tú hablas de amor de Dios, quiero que entiendan que es el bien. Yo le hago bien a algo. La definición de amor es desearle bien a algo. Para que podamos entender, encierra muchas cosas más. No es algo abstracto. Quizá la pregunta sería, ¿tú crees que Dios tiene sentimientos? Eso es algo del ser humano. Sí, Dios tiene sentimientos, Él siente, pero no siente como nosotros. Porque nosotros sentimos por nuestros nervios, nuestro cuerpo, y Dios no tiene cuerpo. ¿Me va comprendiendo? Pero sí, Él ha experimentado el dolor, Él ha experimentado el sufrimiento, ha experimentado todo en cuanto a los hombres, porque es nuestro sacerdote, sumo sacerdote, que se hizo carne por nosotros. Por lo tanto, Él ya tenía el amor de Dios. Él tenía la verdad de Dios. Él no tenía que experimentar estas cosas que nosotros experimentamos porque somos un cuerpo caído, somos seres humanos caídos. Entonces, este mensaje de Santiago, capítulo 1, versículo 17, lo hemos usado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este pasaje en Santiago 1, 17? ¿Lo recuerdan? Toda buena y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pregunta, a ver si estaban atentos. ¿En relación a qué atributo de Dios usamos este versículo? Inmutable, no lo digas, inmutable. Yo sé que no se iban a acordar. Porque en Dios no hay ¿qué? No hay sombra ni varianza, entonces usamos en esto en la inmutabilidad de Dios. Pero como todo en la Escritura, cuando lo escudriñamos, lo usamos para el amor de Dios, porque toda buena dádiva, todo don perfecto, todo bienestar, todo bien, el bien se contrapone al mal no en fuerzas iguales, sino que Dios es la fuente de ese bien, es el Padre de las luces. Así que no estamos aquí argumentando cosas que no son. No estamos especulando. Santiago, los apóstoles, todos entendían que si tú estás en la luz, estás en el amor de Dios, en la verdad de Dios. Confía y sabes quién es Dios. El que teme, el que tiene miedo, el que aguarda una religión de odio, lo que tú quieras, no conoce a Dios. Todo esto proviene de Dios. Tú no puedes aportar al amor de Dios, no puedes aportar a la verdad de Dios. No puedes hacer nada para salvarte. Eso es lo que está diciéndonos. Porque todo esto proviene ¿de quién? Del Padre. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Luego está el famoso salmista allí. Perdón. El salmista canta esta bondad de Dios. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Otra vez, cuando no es que está la palabra amor, pero bondad, benevolencia, misericordia, todas son acciones que Dios realiza porque Él es amor. ¿Amén? Muy bien. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque Dios es bueno. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, de tu verdad, tú eres el pan de vida. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Yo soy el agua viva, el que de mí bebe nunca tendrá sed, porque contigo está el manantial de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. En tu luz veremos la luz. Y no fue a un seminario. Simplemente conocí a Dios. ¿Cuál es el objetivo mío? Que usted conozca a Dios. Que puedo hablarle de Dios. Que usted pueda tener una relación de Dios como yo o cualquier otro hermano lo tiene, porque esto no es potestad de unos cuantos, sino que tú puedes conocer a Dios y puedes cantar lo que el salmista dice aquí. Tú puedes experimentar cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Puedes decir eso? Me encanta repetirlo y me encanta a lo mejor oírlo de ti. A ver, ¿cómo tú puedes expresar de lo profundo de tu ser, de tu corazón, esto? Repite conmigo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Lo sabes valorar? Tal vez no lo dijimos al unísono, pero podemos repetirlo otra vez. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Yo no voy a correr a alguien que me desee el mal. Yo no puedo ampararme a alguien que está en tinieblas. No puedo buscar refugio en el que desea mi mal. Solo puedo refugiarme en aquel que desea mi bien. En aquel que derrama ese bien sobre mí. Entonces he experimentado esa bondad, ese bien de Dios. Dios no nos salva para hacernos miserables. ¿Cómo puedes cuantificar cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en escasez, para que te falte todo, para que tú sufras y seas miserable y me ruegues para que yo te dé? No. ¿Cómo puedes tú interpretar aquello cuando Dios dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Cómo puedes tú clamar como el salmista tu misericordia cuando el Señor Jesucristo dijo a su discípulo, y por lo tanto te lo dice a ti, el que es conmigo no recoge, desparrama? El que es conmigo jamás mendiga, porque yo soy un Dios rico, benevolente, lleno de bondad y misericordia. Entonces, basado en esto, hacemos nuestra definición. El amor, entonces, en forma general, es la tendencia hacia el bien, la luz, el bien. Yo le deseo el bien para otro. Valoramos lo que amamos, lo que es bueno, y amamos lo que valoramos. Diferenciamos el bien del mal, y el amor a Dios va a culminar en la negación de uno mismo, o el amor de sí mismo termina en la negación de Dios. Ah, muy interesante. Pueden ahí, están tomando fotos, pueden hacer ustedes lo que quieran. Lo bueno es que ustedes pueden repasarlo, meditarlo. Valoramos lo que es bueno. Valoramos lo que amamos. Usualmente lo relacionamos con algo que es precioso. Por lo general, lo que es bueno cuesta más. Y a veces confundimos ese valor, porque entonces es bueno, porque vale más, y después ponemos el valor en el dinero y no en el objeto. Y entonces nos equivocamos y hacemos una religión de aquello. Diferenciamos el bien del mal. Eso es algo que no pueden hacer los animales. Ese es algo que solamente los seres humanos cuando crecen o maduran entienden. ¿Por qué es esa lucha? Y la gente piensa que así es como hemos inventado a Dios. Pero nuestro ser, como hemos sido diseñados por Dios, y ponemos la variable como un factor de realidad, la caída, porque el mal no estaba presente en el ser humano. Ahora, tú y yo podemos diferenciar el bien y el mal, pero nuestra tendencia es al mal. Nuestra tendencia es a desmejorar, a perdernos. Y por eso es que necesitamos la verdad de Dios. Un ejemplo. Esto está ligado al tiempo. El amor, la verdad, está ligado al tiempo en el cual nosotros venimos. Y no, menos mal que hoy día no me fijé quién llegó tarde y quién no llegó tarde. ¿No? Solo voy a poner este ejemplo para que usted vea. Si alguien que está acostumbrado a llegar temprano a una reunión no llega temprano, todos nos preguntamos por qué. Porque decimos, ¿esa persona qué es? Puntual. ¿Me dejo comprender? Extrañamos. Pero tú eres impuntual. Tú siempre llegas a una hora en la escuela dominical, gracias a Dios, que llegas a una hora, yo puedo poner en mi mente a qué hora llega cada persona. No porque sea un fijón. También. Pero quiero mostrarle este punto. Tú vas a llegar alguna vez más temprano, y alguien lo va a notar quizás, pero no mejoras a llegar más temprano. No llegas a ser más puntual. Siempre uno se deteriora. Si eres puntual, puede ser que comiences a llegar tarde. Si llegas tarde, llegas más tarde o faltas. No, yo te tiro esa teoría, tú la explicas. ¿Cómo podemos hacer estudios? Tampoco me interesa, pero es algo muy natural del ser humano que tiende a deteriorarse, no a mejorarse. ¿Me dejo comprender? Por eso es la razón de que aquel que se mete en la droga quiere más droga, no menos droga. Se puede deteriorar, pero no mejora. ¿Cuándo sale? Cuando hay una intervención divina. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Tú agarras a tu hijo, que ustedes muchos están criando, y tienes que enseñarle el camino de la disciplina, del orden. Le enseñas a que obedezca. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Si tú no le enseñas, su vida será un total caos. Es como a mis nietos, y voy a emplear mucho a mis nietos, no solo porque soy abuelo, aunque tengo un nieto mayor ya, de 7 años, digo, en relación a los hijos de Johnny. Pero es interesante analizar la vida a través de los niños, de los bebés, ¿no? Y cómo ellos van construyendo. Le encanta a mi nieto Eder. Están construyendo, ¿verdad? Pero él, como cualquier niño normal, va a venir y ¿qué va a hacer? ¡Fua! Lo tira y se ríe. Tenemos la capacidad de destruir, de desorganizarnos, pero también de armar, de construir. Entonces el bien y el mal no es simplemente algo porque viene en nuestro cerebro, porque sí o porque no, es porque hay pecado, hay tinieblas. Necesitamos la verdad de Dios, la luz de Dios, el amor de Dios, comprenderlo. ¿Para qué? Para en verdad entender lo que es el amor. Así también voy a poner que mis nietos no saben cómo yo los amo. Y ellos no saben lo que es amor. No lo entienden todavía. De eso explico después. El amor de Dios entonces culmina en la negación de uno mismo. Porque yo me doy cuenta que mucho de lo que yo quiero es egoísmo. Y es interesante cuando el Señor Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Porque el amor humano siempre es egoísta. Lo que nosotros queremos siempre es nuestro bien, no el bien del otro. Cuando somos cristianos y podemos ver el bienestar de ambos, es menos egoísta. Porque no puedo tener totalmente el amor de Dios. ¿Me dejo comprender? Siempre nuestro amor está viciado porque quiero algo. Y por lo tanto se convierte en algo egoísta. Dios lo que requiere de nosotros es todo o nada. Porque Él es el bien total. Solo de Él puede provenir ese amor. Por lo tanto, es cuando yo experimento el amor de Dios. Y por eso Jeremías está allí, capítulo 2, versículo 13, a pesar de las cosas que habían acontecido, o sea, todas las cosas que habían acontecido en el tiempo de Jeremías, era porque el pueblo realmente no amaba a Dios. Y fíjate el hacer, dos males ha hecho mi pueblo. El mal mayor es el primero. ¿Qué fue? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y esta es una gran verdad otra vez de la creación y la creación caída tuya y mía. Tú, si no adoras al verdadero Dios, vas a adorar a un Dios falso. Porque tú ves cómo habla aquí Jeremías, me dejaron a mí cisterna viva. ¿Pero qué fueron a hacer? No dijeron, ah, mira, es mejor hacer otro pozo más allá, hacer a lo mejor una torre y poner ahí un tanque. No, fueron a hacer otra cosa y parecida, otra cisterna. Era lo único que sabían hacer. Por eso a Juan Calvino, dentro de todos sus pensamientos, no le falta razón decir que la mente humana, el corazón humano, es una fábrica de ídolos. El peor mal, el mal no es matar a alguien. No es que tú te drogues y te quedes borracho hasta no más. No es tu inmoralidad, el placer rápido que se fuma. Es dejar a Dios. Es no tener a Dios. Porque tan pronto tú no tienes a Dios y dejas a Dios, el mal se apodera. No hay otra escapatoria. Si apagas la luz, las tinieblas no pueden más que venir. Brillan las tinieblas en medio de la oscuridad. Si tú quieres ponerlo así. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Por lo tanto, eso me lleva a mí a considerar el amor de concupiscencia. Estamos en este cuarto punto. El amor de concupiscencia es el amor del hombre. Busca el bien para provecho propio. Algunos pueden ir diferenciando diferentes clases de amores que la Biblia pone, ¿verdad? Y quizás solamente para entender ponemos este amor eros. Busca el bien para provecho propio. Y esto es el amor terreno, caído. Porque yo no puedo amar aquello que no me ama. Por eso, basarnos en la definición es importante. Y yo busco el bien. Dios es el único que busca nuestro bien, y no para provecho propio. En Dios nunca se da este amor porque Dios, siendo el bien absoluto, es infinitamente rico. No puede conseguir ningún provecho de nosotros. Dios no es ni puede ser egoísta. Todos esos pasajes que están allí hablan de que Dios es rico. Dios quiere más bien nuestros corazones para llenarlo de su amor, de su misericordia, de su compasión. Él no quiere nuestro bien ni ofrenda, por eso Jesús repitió una y otra vez y está en todos los evangelios sinópticos. Misericordia quiero y no sacrificio. Al Señor le repugna todas las obras de la religión. Porque lo ve como un soborno. Nosotros no podemos dar regalos, no podemos, a lo mejor el halago nos puede ayudar, ¿verdad? La lisonja en ese aspecto, pero no hay nada que tú le puedas dar a Dios como muestra, nada. Por eso es que los apóstatas o los maestros falsos son tan mentirosos. Porque cuando te dicen que tú tienes que dar para que Dios te multiplique, no conocen el amor de Dios. Porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Porque Él lo que busca es solamente nuestro bien. Si Él buscara un bien de nosotros, le faltaría un bien. No sería Dios. Tú y yo amamos en el sentido humano porque en una manera u otra se nos recompensa ese amor. Algunos pueden decir, ah, el amor matrimonial puede ser parecido. No. Perdónenme, es un amor de concupiscencia. Sí, que la Biblia nos manda que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, sí. Es una comparación de unidad, de muchas cosas, pero no de amor. ¿Quieren que siga? Yo puedo filosofar en cuanto a esto, no quiero que se me vaya el tiempo. Siempre el amor entre una pareja se supone de casados, porque creemos en el matrimonio, y heterosexual también, ¿verdad? Es algo que viene de Dios, pero es un amor humano. Es un amor de yo te doy y tú me das. De que aunque hay algo espiritual y emocional, que yo te quiero mucho, etcétera, al poco rato se están divorciando, matando, ¿no? Y a lo mejor, ¿quién no ha tenido su pleito? ¡Ay! Pelean y se matan y se muerden entre ellos, y a los 9 meses naciste tú. Y entonces le dice la gente, hicieron el amor. Yo no veo nada más animalesco en eso, perdónenme. Ustedes dirán, ah, pero este pastor tiene una idea media rara. No. No es amor. Le ponemos la palabra amor para que no suene tan sexual, ni tan salvaje, ni tan animalesco, pero juega parte de lo fructífero que es. ¿Por qué? Porque a través de la vida tú vas a sentirte atraído por mucha gente. Es algo del diseño que Dios ha puesto. Sería anormal que una mujer no te siga atrayendo si tú eres un hombre. Así es el diseño de Dios, pues estamos caídos, ¿no es cierto? Pero nuestro amor, Dios nos enseña que se canaliza algo. Y claro, a veces tú no sientes una retribución para eso, puedes buscarlo en cualquier otro lado. La gente lo puede buscar en la calle, lo puede buscar en la pornografía, busca una satisfacción de diferente forma. Y la satisfacción no solamente es carnal, es mental, es emocional. Así que pudiera yo estar hablando aquí muchas veces, muchas cosas, por muchas horas, porque simplemente no es ese el amor de Dios. Dios lo ha diseñado así, porque si no, la tierra estaría vacía. ¿Me va siguiendo? Me va bien. Uno le desea el bien. Entonces, si yo no deseo el bien, no tengo ese amor de Dios. Déjeme, permítame poner otro ejemplo más mundano en cuanto a esto. Mira las canciones del mundo. Son de la frustración de un amor humano. Acaba de morir, la gente le llama el Divo de Juárez, Juan Gabriel, que de lejos parece y de cerca no te queda la menor duda. Si era o no era, no sé. Pero uno puede ver en las canciones de él, como de mucha gente, el deseo de ser amado. Y algo que nunca se logra, la frustración. Y aunque suene repetitivo, nota la conversación de Jesús otra vez con la mujer samaritana. Porque yo no creo que nadie aquí quiere ser odiado, pero buscamos siempre que alguien nos ame. Nota, eso es egoísmo. Yo te hago la siguiente pregunta, a lo mejor te duele que alguien te diga no te quiero. ¿Verdad? No hay nadie más experimentado que yo en el sentido de rechazo, en ese aspecto, cada vez que alguien viene, está 10, 15 años aquí y después se va. Yo me imagino que ustedes que están aquí 20 años o más es porque me aman en un sentido, ¿no? O son torturadores de sí mismos, masoquistas. Igual yo para ustedes, ¿no? Aunque a lo mejor, el pastor no es muy expresivo, ni... No, pero es al hecho, porque no son palabras, no es algo abstracto. Ese es lo que traes del mundo. Tú quieres oír que alguien te ame, que tú eres necesario para alguien, tú quieres construir, pero ese es egoísmo. ¿Por qué te tienen que amar? Mira qué duro soy. Y yo siempre les he dicho a ustedes de que la gente, nosotros en generaciones anteriores, hemos sido maltratados emocionalmente. Quizás tú nunca oíste a tu papá decir que te amaba porque no era muy de hombre. ¿Tú sabes qué me conmueve siempre a mí? Un hijo al lado de su padre, no importa la edad que tenga. Cuando yo abrazo a mi hijo de 33 años, para mí es una experiencia tremenda. ¿Sabes por qué? Porque quizás yo nunca lo sentí de mi padre. Sin embargo, lo que habla la Biblia es eso. Y quizás el sentimiento de abandono, de rechazo, que no sé quién es mi papá, que no me quiso dar el nombre, que ni sé quién es mi mamá, y todo lo demás, pero estás hablando de amor del mundo, no de Dios. Lo comparamos, tratamos de hacerlo como referencia porque entiende que tu papá te tiene que amar. Y yo pienso que regularmente todos los padres amamos a nuestros hijos. Padre como madre, ¿no? Me refiero. Me voy siguiendo. Cuando yo digo padre es
padre y madre. Por eso cuando hay separación o lo que hay, etcétera, etcétera, realmente no podemos comprender ese amor, porque lo primero que sentimos es rechazo. La mujer samaritana, el Señor le dijo, 5 maridos has tenido. Oye, pero ¿por qué insistes, mujer? Me pongo yo a pensar. ¿O quién quiere vivir contigo entonces? ¿Tan mala mujer eres? ¿Que nadie te quiere? Y eso va para todos ustedes que han tenido 1, 2, 3, 4 relaciones. ¿Sabes por qué? Relaciones sentimentales, ¿no? Y variadas que pueden tener. No al que estoy juzgando. Siempre hay un anhelo de que hay un amor que te debe hacer feliz. Y aunque no te lo hayan hecho pensar, en el fondo es egoísmo. Tú quieres que te amen, que te acepten tal como tú eres. Y a tu vez el Evangelio nos pone a todos bien centraditos. Tú no tienes por qué amarme. Dios no tiene por qué amar, pero Él me ama porque es su naturaleza. ¿Por qué? Porque en el amor yo estoy pensando que es algo retributivo. Y por eso te hace doler, te sientes en tu orgullo propio que alguien te rechace, que no te quiera. Uno es feliz cuando como padre los hijos se casan y hay alguien que lo quiere, claro, amén. ¿Sí o no? Es a tu hijo, es la persona y lo que tú quieres es el bien de tu hijo, la felicidad de tu hijo. Y si tú o la otra persona percibe que tú como madre o como padre eres un factor negativo dentro del matrimonio, tú como padre y como madre que quieres ser bien, te retiras. No va a dejar de ser tu hijo. No va a dejar de ser tu hija. ¿Amén? Es doloroso. ¿Por qué? Porque lo vemos simplemente como humano. Y vuelvo otra vez aquí al ejemplo de mi nieto. Él no sabe lo que yo lo amo. Él, sus expresiones pueden ser de rechazo. Él no es muy simpático, ustedes saben. ¡Ah! Se bota. No sé si por lo que pasó en el hospital y uno dice, bueno, tú te puedes sentir porque estoy seguro que si me lo han hecho a mí, te lo han hecho a ti. ¿Verdad? Los nietos no saben y a veces hieren. Y uno dice, bueno, su papá y su mamá lo quieren, lo están criando, lo están disciplinando y lo están haciendo bien, tengo que decir eso, ¿no? Pero nosotros como abuelos, amamos a nuestros nietos. Preguntémonos por qué. Ahí pueden haber múltiples formas. Pero yo miro y dije, no sabe lo mucho que yo lo amo. No hay una razón. Él no me está devolviendo el bien. Él no sabe ese sentimiento. Pero nota tú la perversidad de ese amor o de esa caída, porque él va a crecer, ¿no? Y va a decir, uy, pídele al abuelito porque él te lo va a dar. Cuando se da cuenta que no lo quiere. ¿Me va siguiendo? Ay, te agüita, te va a dar. Pero como el abuelito es maduro, va a decir, espérate, ahora yo quiero que tú entiendas lo que es el verdadero amor por poner, ¿no? Y esa es la misma manera como el mundo y la humanidad actúan. No conoce a ese Dios benevolente, lleno de amor y misericordia. Quiere seguir su vida porque piensa que eso es lo mejor para él. Rechaza ese amor de Dios hasta que se da cuenta. Pero muchas veces está pidiendo mal porque no entiende cómo es, hasta que conoce cuál es el verdadero amor de Dios derramado en su vida y entonces entiende lo que es el amor de Dios. Si no conoces a Dios, no puedes conocer lo que es el amor de Dios. Bueno, ahora rápidamente. Entonces entendimos esta parte. ¿Por qué Dios no requiere nada de nosotros? No es ese amor de concupiscencia que existe en el matrimonio, que existe en relaciones familiares. O sea, yo te amo porque tú me amas porque hay algo que hay en intercambio. Si tú continuamente alguien te dice, eres feo, eres fea, 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 no te quiero, no te quiero, no te quiero, te odio, te odio, te odio, al final te lo terminas creyendo. Pero en realidad son palabras, es lo que tú haces. Pero toman un efecto en la persona, en el ser humano. Entonces, ¿por qué Dios relaciona este amor? Romanos capítulo 10, ¿verdad? Romanos 10, versículo 12. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, amén. 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El bien, la riqueza de Dios. Por ejemplo, la gente piensa que si son ricos sus problemas se solucionan, son pobres porque lo único que tienen es dinero. Nunca pueden compartir, pueden competir con Dios. Es rico con todos los que le invocan. La misericordia de Dios. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Nota esta paradoja cristiana en Segunda Corintios 8, 9. Porque solamente hay un rico que se hizo pobre. Este es Dios. Dice el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué?
Pobre.
¿Siendo qué? Rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, porque tú sí estabas en un estado deplorable. La miseria y cordia, para que entienda, es el corazón de Dios a tu miseria. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios. Una y otra vez la Biblia lo que te enseña es que no hay bondad que pueda brotar de tus manos y de tu corazón que pueda hacer que Dios te acepte porque diga, ah, yo amo a Dios. Cuando la gente dice, no, yo amo a Dios, yo de chiquito amo a Dios, yo he sido muy religioso, siempre he buscado a Dios, eres el ser más egoísta. Te debo adorar a ti porque, caramba, qué bueno que tú eres. Ora a Dios, reza a tu Dios para que me salve también o que tu bondad me pase a mí y entonces yo también pueda acercarme a Dios. Y esa es teología católica romana. Y por eso es que el apóstol Juan dice que cuando nosotros conocemos que Dios es amor, le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra salvación. Es Dios quien ha derramado su riqueza espiritual en nosotros. Ha mostrado su bien, ha volcado su bien sobre nosotros. Efesios 2, versículo 4. Dice, pero Dios que es, otra vez, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nota las riquezas de Dios. ¿Cómo se derraman por el bien de Dios? El bienestar de Dios. Ciertamente esta misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y por eso Jesús a los fariseos y a los escribas le dijo, yo quiero que ustedes entiendan. Vayan y busquen lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que tú puedes ofrecerle a Dios? Por eso a lo mejor en San Valentín así hay que darle flores a la mujer que tú amas. Le das un regalito a la mujer que tú amas, porque tú puedes hacerlo quizás. Eso no es amor de Dios. Él es el que derrama la plenitud del bienestar sobre nosotros. Y nosotros podemos manifestarlo en las cosas que podemos hacer, en las cosas que podemos dar, que vienen de la mano de Dios, de lo recibido de tu mano, te damos. Por eso, vez tras vez, el Señor Jesús mostró compasión y misericordia a aquellos que los judíos pensaban que estaban lejos de la misericordia de Dios. Por eso a Lázaro, al pobre, al que comía las migajas, al que venían, que los perros le lamían, Dios lo puso en el seno de Abraham, en la misericordia de Abraham. Y sin embargo, ¿qué pasó con el rico? ¡Fue sepultado! Porque era rico en las cosas bienes inmateriales que habían en la tierra, pero no conocía nada de Dios. Pero el judío pensaba, no, no, a este le va bien porque Dios está con él. Nota, cuando tú vas a una iglesia y la gente cuando va a algún lugar y me dice, oh, esto de la prosperidad hoy en día es una maldición para mí. No conocen a Dios. Cuando tú dices, oh, pon un cheque, ahí Dios te va a dar 10 veces más, 4 veces más, ¿por qué? No conoce la misericordia de Dios. Él ha derramado tu riqueza sobre ti en Cristo Jesús. No hay oro, no hay plata que pueda compararse a esa riqueza de Dios. Y cuando tú vas poniendo y dices, ah, yo voy a dar para que Dios me dé el doble, el cuádruple, ¡qué mendigo que eres! No conoces el amor de Dios para nada. Perdona mi emoción. Eres digno de toda lástima y compasión. Y son dignos de toda justicia de Dios aquellos que maldicen el nombre de Dios diciéndole eso al pueblo. No hay nada que puedas poner en la tierra para sobornar a Dios, para que Dios pueda darte más.
Al contrario, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso vio a la viuda y la alabó porque dio todo lo que tenía. Por eso había esa mujer encorvada y la sanó. ¡Oh, pero es día de reposo! Y esta mujer que estaba esclava 18 años de Satanás, ¿no debía ser liberada en el día de reposo? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ir a aprender lo que es misericordia. Quiero un sacrificio. Tu religión es una abominación. Cuando tú practicas la religión para tu propio bien. Yo no puedo comprender, solamente es el amor de Dios en lo que nos mueve a los cristianos. A que otros conozcan esta verdad de Dios. Debo ir cerrando. El amor de complacencia de Dios. Ese es el amor de Dios, porque se deleita en el bien existente. La mente divina se identifica con la verdad de su esencia y por lo tanto ve en ella el supremo bien. ¿Recuerdas cuando Jesucristo se bautizó? O cuando Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos, de Pedro, de Juan, de Jacobo, oyeron una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. El amor de complacencia de Dios es solamente para aquellos en que su bien se ha volcado tremendamente. Yo haré pasar todo mi bien sobre ti. Y por eso solamente le hablo a creyentes que entienden esta bondad y benignidad de Dios. Que tú has experimentado el bien de Dios. El amor de Dios. Que Él quiere todo tu bien. El amor de Dios es para su iglesia, su pueblo redimido. Que en gratitud le canta aleluyas y alabanzas a su Dios. En gratitud de lo que Él ha derramado bien y deposita su ofrenda. Eso es totalmente diferente. ¿Tú ves por qué aquí casi nunca se pide bolo? ¿No has dado cuenta? Porque yo entiendo que esa es una obra de Dios en el corazón. Solo Dios puede dar un corazón generoso. Y recuerdo a través de todos mis años, porque aquí estás hablando con alguien que yo también diezmo, o doy, si quieres ponerlo así. Pero la mayoría de la gente piensa que da es al pastor, que el diezmo es del pastor. Y ahí me muestra que tú no conoces el amor de Dios. El diezmo no es del pastor. Yo les he dicho anteriormente, en el blog, para mí no hay nada más insultante que llegar a una iglesia, y a una casa, perdón, y que la gente me da un cheque para que lo ponga en la ofrenda de la iglesia. ¿Por qué no lo tienes que dar a mí? ¿Dónde está tu corazón? El corazón del generoso del hombre y la mujer de Dios es porque lo da para Dios. Entiende que todo el bien Dios se lo ha dado. Él es mi supremo. Yo reconozco, todo es tuyo, Dios. Y a veces hay gente que me ha dicho, no, yo no voy a cooperar, o dan unos cuantos pesos y piensan que dan mucho para Dios. Yo pudiera hablarles otra vez horas en cuanto a esto. Si tú no das por amor a aquel que por amor se dio a ti mismo, no des. Ese fue el punto en Corinto. Si tú piensas que vas a dar porque, mira, yo doy más que todos los demás en la iglesia, no des porque estás mal. La misericordia no te ha alcanzado. El pastor tiene y la junta directiva tiene que hacerme caso porque, yo doy. No des. El diezmo del pastor, no des. Es Dios. Dios es amor. Yo no puedo dar porque... Todas las excusas que tú escuchas por ahí. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el Dios que es posible? Hace todas las cosas imposibles como posibles. ¿Dónde está tu Dios? Si tú crees que Él no es poderoso para suplir tus necesidades porque no te ama lo suficiente, no des. Administralo tú. Ese es desde el Edén. Yo creo que yo puedo saber más que tú, Dios.
No voy a morir. ¿Quieres que siga? Entonces, cuando uno conoce a Cristo, ese amor de Dios está en nosotros. Uno lo expresa. Uno habla. Expresa ese amor en cabalidad. Y por eso es que el creyente tiene ese amor. Por eso se nos ordena amar a los hermanos. Y la gente lo mira al revés, ¿no? Dice, bueno, esto es porque, mira cómo son los cristianos, debe ser por su política, debe ser por su metodología, debe ser por todo esto. No, y nos olvidamos de que todo eso viene del amor de Dios. Es Dios quien ha hecho posible su amor en acción de su Hijo muriendo en la cruz. Cuando tú no lo merecías. Cuando ni tú ni yo merecíamos. Por eso es gracia. ¿Quién va a salvar esta humanidad? O sea, ¿cómo Dios nos ama a nosotros? No nos ama por lo que tú le puedes dar a Dios. Ya no sería amor. ¿Me vas siguiendo? Gracias. No nos ama porque es posible de que tú llegues a amarlo a Él. Él no necesita tu amor. No necesita nada de lo que tú puedas idear o imaginar, porque si no, no sería Dios. Es que tú necesitas a Dios. Es en gratitud a lo que Él ha hecho. Por eso dice que nosotros amamos a Dios, o más bien, siendo amados por Dios, conociendo a Dios, habiendo experimentado este amor de Dios, entonces es que amamos a los hermanos. Caín no amaba a su hermano en la carne. Hay tantos ejemplos en la Biblia en cuanto a eso. Acán lo que tenía era amor por el dinero y llevó a todo el pueblo a pecar. Pero el amor que nosotros tenemos que tener es diferenciar, es el amor de benevolencia, el amor de Dios que se muestra al exterior. Hay varias cosas que Dios ama, pero su amor de complacencia es solamente para sus hijos redimidos. Ya voy a ponerle la verdad por delante. ¿Estamos? Hay muchas cosas que Dios ama. Por ejemplo, claro, el mundo dice, no, Dios te ama, Dios te ama, le decimos al pecador. Pero el Dios no te ama con complacencia. Y eso es difícil de distinguir. Por ejemplo, yo tengo un amor por mis perros, pero no es igual al amor que tengo por ustedes. Lo puedo cuantificar y a lo mejor pensar, oh, el amor del pastor por los perros es más que el que tiene por mí. Y no porque es la cualidad del ser humano. ¿Me dejo entender? O sea, tú amas a tus hijos. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Es normal, natural que ames a tus hijos, son tuyos. Los hijos no muchas veces entienden este amor de los padres. A veces escuchan más a las amistades afuera, a los amigos. ¿Por qué? Porque entendemos que siempre el amor que están buscando es un amor en que quieren beneficiarse a ellos. Pero ese es el amor del mundo. El amor del mundo siempre busca lo suyo, lo propio. Los seres que reflejan su bondad, Dios los ama. Dios es la fuente de todo bien. Así que ese amor que se muestra exterior es, al crear estos seres que reflejan su bondad, Dios los ama. Dios es la fuente de todo bien. Cuando Él hizo la creación antes de la caída, que dijo en Génesis 1:31, vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Es verdad que caímos, pero Dios sigue amando. Eso. Fíjate en Hechos capítulo 17, cuando Pablo les predica a aquellos que eran no creyentes y que simplemente admiraban la creación de Dios porque no tenían la escritura como los judíos en aquel tiempo. Y por eso, pasaje que hemos leído anteriormente, Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces cuando mis antepasados incas derramaban su libación a la tierra, como hacían los dioses de Edom, los edomitas, los de Moab, los de Canaán, vertían a la tierra, a la Pachamama, realmente eran idólatras. ¿Por qué? Porque simplemente pensabas que tus dioses te tenían que dar estas cosas. Son religiones en que pensabas que tú tenías que retribuir a estas cosas. Y en cambio el Dios creador ya te las ha dado. Y así puedes pensar con todas las religiones en cuanto al mundo. Ellos piensan que pueden dar a Dios. es la expansión, el dominio territorial. Mientras yo más domino en expansión en la tierra, mi Dios es más poderoso. Esa era la lucha de los dioses antiguos. Es la lucha, por ejemplo, aunque tú no lo entiendas, ves los símbolos, que no son tan antiguos, los símbolos del Islam. La luna creciente y una estrella, expansión. Su expansión es territorial. No pudieron hacerlo después de los 1900, pero su expansión ahora es por otro medio, y tú me entiendes. Y si en esa expansión hay que matar a alguien, no importa. Algunos lo creerán, otros no, pero es la realidad de lo que se ve. Ese no es Dios. O si yo tengo que hacer estas cosas para lograr la bendición de mi Dios, tampoco es Dios, porque entonces no es lo que la Escritura nos lo muestra. Él no necesita que tú pruebes nada. 27. Para que busquen a Dios, verdadero Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios ama en todo lo creado sus huellas. En el hombre ama su imagen, aunque está corrupta por el pecado. Y en el creyente ama su semejanza que tiene en Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, esa parte de la creación caída, porque no le conoció a Él. Y para eso vino la luz. Amado, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dios te dé entendimiento en cuanto a la Escritura y lo que está diciendo. Pero Él aborrece el pecado con todas sus fuerzas, porque va contra lo que Dios dice, y Dios es bueno. Pero Él sigue amando, con amor lleno de compasión y misericordia a este mundo pecador. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Juan, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo. ¿Pero a qué al mundo? Al planeta Tierra, y hay que ser verdes y cuidar el medio ambiente. No, a la gente que puebla esta tierra. Y que Dios puso tantas cosas para que se alimentara y sustentara en los años que tienen aquí en la tierra. Él ha provisto un medio en cual el hombre pueda ser salvo. Es eficaz en su pueblo. Pero ha provisto un medio y dice, mira la misericordia y la compasión de Dios, en que Él vino aquí a la tierra y murió, sufrió, Él padeció el dolor. Por eso no está lejos de lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor de Dios no busca lo suyo, no busca la complacencia personal, se niega a sí mismo, busca ese amor de Dios. Pero no que Dios te ame porque te debe amar. Él ha provisto una forma y un medio. Y cuando Dios abre y toca nuestro corazón por el don salvífico de la fe, el amor de Dios se derrama en complacencia. Es como una represa. Él no puede amarte tal como tú estás viviendo ahora. Pero ves algo de ese amor de Dios en el amor de tu padre. No te falta comida, no te falta vejez, más sobreabunda. Por eso para mí es tan ilógico y paradójico cuando un hijo o una hija le dice a su padre, no tengo que ponerme. No tienes que ponerte que machea a lo mejor con tu gusto del día. Amén. Yo me acuerdo de una etapa en mi vida, creo que tenía un solo par de zapatos. No me quejaba con Dios porque no me faltaban. Por lo menos tenía zapatos. ¿Y quiere decir que porque tú no tengas zapatos y caminaste descalzo, Dios es menos bueno, no te ama? Porque estás considerando lo material. El hecho de que algo que te pueda beneficiar a ti mismo. Porque obviamente cuando Cristo vino a la tierra no existían los zapatos. No existía la ropa interior. O sea, tú ves, siempre que comparamos cosas materiales como bienes, son todos pasajeros y vanos. Se van. Pero el amor de Dios es eterno, porque Él es eterno y no depende de ti. ¿Por qué Dios tendría que amarme a mí si yo soy un ser despreciable? Por eso comparo que el amor de Dios es el de abuelo, ¿no? ¿Por qué me rechaza a mí? No me rechaza, es lo que yo interpreto. Y mi esposa, siendo siempre más sabia, dice, déjalo un ratito. Y ella se va a dar la vuelta y al final él viene y me abraza. Y me da un beso. Y yo lo tomo como muestra de qué. De amor. Pero él no sabe lo que es amar todavía, ni lo que es odiar. Es lo que tú y yo interpretamos. Es lo que se hace. Y Dios nos ha mostrado su amor en que su Hijo murió por nosotros. Para darnos, para derramar ese amor. Para como esa represa que una vez que tú te doblegas y dices, sí, sí. Entonces él está como el padre del pródigo, ansioso, se levanta y dice, mi hijo amado. ¿Entiendes ahora? Ese amor de Dios, que a pesar que tú no lo mereces, que has derramado tu vida con rameras, en el caso del pródigo, no sé si es el tuyo, quizá, que has buscado el amor en hombres y mujeres, que has buscado el amor de satisfacción, del placer inmediato que a lo mejor este mundo te puede dar y solamente es algo muy pasajero, no entiendes hasta que viene Cristo y te dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Te voy a derramar esta misericordia. Voy a derramar sobre ti todo este mi amor que yo tengo para hacerte bien, aunque no lo merezcas. No has hecho nada para merecer eso. Pero eso es amor. Oremos. Oh, que podamos comprender este, mirad cuán grande amor nos ha dado. Este mundo quizás hemos sentido mucho rechazo. Pensamos que nadie nos ama. Pero al oír este mensaje sería un engaño y una mentira. Salir y pensar y creer que todavía hay alguien que no nos ama. Con el total desinterés, al contrario, quiere darnos. Tú quieres derramar todo tu bien sobre este mundo pecador, sobre hombres y mujeres que han rodado por la vida. Buscando quizás un amor terreno, sin comprender tu amor completo y perfecto. Contempla a Cristo en la cruz. Contempla a Cristo que dejó la tumba vacía por ti. Y si tú ves en algo, en los cristianos, en nosotros, es ese amor que tienen, esos dones que hablaban en la escuela dominical, es porque tu amor ha sido derramado en nuestro corazón. Tu palabra dice bien claro en Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió. La esperanza no avergüenza. Y no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ahora entendemos por qué el que está contigo no recoge, desparrama. ¡Cuánta bendición! Siempre que hemos estado en ti, hemos sido benditos y prosperados. Hemos sido bienaventurados. No hay nada que se compare a estas riquezas espirituales que tenemos en Cristo, que la gente vilipendia, maltrata, blasfema. Oh Dios, sigue derramando esas riquezas en Cristo Jesús sobre tu pueblo, hasta que tú vuelvas. Órale a tu Dios mientras oímos las notas finales de él.